Hola y bienvenidos al programa número 56 de Aprender Fotografía. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Estudio Lightroom, como os digo siempre, es un espacio dedicado al alquiler de servicios para aficionados y profesionales de la fotografía. Y Pera la Regula es fotógrafo y formador, fotógrafo de moda y publicidad, y formador con más de 150 talleres y más de 1.700, 1.800 alumnos.
Es igual, lo vamos cambiando cada día, ya es de paso.
Sí. Y bueno, nada, yo lo primero que quería decir, este es un programa de preguntas y respuestas, cada viernes, lo hacemos así. Pero lo primero que quería decir es agradecer a la asistencia al taller pasado del sábado, que hicimos el taller de bodas en el Hotel Barcelona Golf. Creo que lo pasamos bien, nosotros por nuestra parte muy bien. Nos espera, ¿tú qué tal?
Sí, bueno, tuvimos la lluvia.
Sí, eso sí, estuvimos mediodía lloviendo.
Pero bueno, sí.
Así se pudo practicar por luces interiores y todo.
Sí, además estaba lleno, o sea que...
Bien, muy contentos y agradecidos pues a la asistencia y un saludo para todos los que vinieron y que nos escuchan por aquí. Y nada, pues eso, empezando entonces el tema de preguntas de los oyentes, pues mira, empezó con Miguel Troncoso, que nos decía: muchas gracias por resolver mi duda del botón AF. Muy buenos los consejos que habéis dado en este podcast, que fue el del primero de consejos para mantener el equipo.
Ah, sí, sí.
Sí, son, claro, son consejos básicos.
Hay muchas cosas que son de sentido común, pero al final
pero hay que hacerlos.
El sentido común es el menos común de los sentidos, muchas veces se nos olvida.
Efectivamente.
Y siempre va bien dar un repasillo. Y hay muchos más, de consejos.
Sí, bueno.
Podríamos hacer una lista interminable, pero... Bueno, comentaremos otros detalles.
Muy bien, nos dice Bierzo, nos ha hecho varios comentarios. El primero dice: hola, hace bien poco descubrí vuestro programa. Me interesa saber cómo hacer el mantenimiento del equipo después de una sesión en el mar. El equipo de submarinismo lo metes en agua de... El equipo de submarinismo lo metes en agua dulce y listo, pero mi 600D creo que una ducha de agua dulce no le sentaría bien. ¿Cómo hacer para el tema del salitre? Muchas gracias y ánimo, en mi opinión. En mi opinión lo hacéis muy bien. Pues gracias a ti, Bierzo. Y
bueno, a ver, yo he hecho muchas sesiones en playa, por ejemplo, y claro, no hay problema. Supongo que lo dices porque lo debes meter en una carcasa subacuática o en una bolsa. Pues sí, es un problema. O sea, lo mejor que puedes hacer es precisamente evitarlo al máximo. De todas formas, no es lo mismo. Yo lo que te recomendaría entonces es, para la próxima, ahora no, es que te compres una cámara que esté sellada, que eso le ayudará a protegerla un poco más. No obstante, si lo metes en una carcasa, yo lo que te diría es, nunca desmontes la carcasa cerca del mar. O sea, desmontala cuando llegues a casa.
Sí.
¿Vale? Y entonces evitarás que haya pues condensación generada pues al lado del mar o que se moje un poquito por fuera, pero poco puedes hacer.
Sí,
lo que pasa es que claro, o sea, te pones el neopreno y ese se moja con sal, con agua salada. La cámara no deberías tener graves problemas con el salitre, al menos de entrada, a no ser que se moje. Claro, si se moja así que ya
no
poco puedes hacer.
Muy bien, pues gracias, Bierzo, por tu pregunta. Creo que más adelante nos comenta alguna otra cosa que ahora leeremos.
Sí, seguro que si buscas un poco, seguro que debe haber sprays o mierdas de estas para...
Sí. Después poderlas limpiar.
Como las bolsas de sílice de estas, pues igual debe haber... Bueno, las de sílice yo recomiendo a todos, ya lo dije en el anterior programa, que no las tiréis, las que vienen en las cajas con la cámara y los objetivos, que no las tiréis, que las guardéis en una bolsita y entonces cuando vayáis de viaje ponerlas. Entonces si llueve o hay mucha humedad, pues oye, os ayudará a proteger el equipo.
Muy bien, pues nada, Bierzo, eso, muchas gracias y ahora comentaremos otra cosita que nos dices. Laku nos dice: hola, hace un par de programas pregunté sobre cómo medir los pasos de luz, pero no me expresé bien.
A ver,
voy a tratar de poner un ejemplo. Voy al monte, veo un paisaje precioso, saco mi cámara y el exposímetro, se llama así, ¿verdad?
Sí.
Fotómetro o exposímetro.
No, exposímetro, en la cámara es un exposímetro.
Vale, si te refieres al externo es un fotómetro y si
fotómetro o flashímetro y en la cámara es un exposímetro.
Sí, pero se refiere al de la cámara, que dice el exposímetro de la cámara. Marca desde menos 3
hasta más 3.
Si entiendo bien, eso serían 6 pasos o 6 tercios de paso. No, son 6 pasos.
Son 6 pasos.
¿Vale? Dice, no estoy seguro, pero es irrelevante. Cuando habláis de una escena... ¿de
no, no es irrelevante. No, un paso es el doble o la mitad de luz.
Claro, un tercio...
Y un tercio es una fracción de un 33,33 periódico, o sea que no.
Vale.
Es mucha diferencia de luz.
Dice, cuando habláis de que una escena tiene 15 pasos, ¿con qué herramienta hacéis esta medición? ¿Con un fotómetro de mano? Entiendo que al hacer la medición en luces os dará, pongamos, 15 y al medir en sombras, 0. Pero no sé qué herramienta usáis para hacer esta medición. Un saludo y, como siempre, muchas gracias por vuestro tiempo. Fran, no te flageles por la pronunciación de mi nick. Omite la H inicial y ya está. Pues eso. Laku, o sea que perfecto. Es que vale. Es H-Laku.
Ah,
no,
vale.
Estoy, hostia, Laku. No sé,
pues no. Laku.
Pues es Laku.
Vale, Laku. Te comento. Claro,
¿cómo se mide la...?
Puedes hacerlo incluso con tu cámara. Medir por encima de los más 3 o menos 3. Cada 3 clics que le das a la rueda de obturación o de diafragma es un paso. Cada 3 clics, cada clic es un tercio. Si tú, por ejemplo, tienes lo que no te va a indicar es más 5 porque no lo ves, visiblemente no lo ves. Podrías intuirlo dando clics. Sí, se hace medir en la zona más oscura y en la zona más clara. Normalmente con un fotómetro de mano. Más que nada porque un fotómetro de mano ya te va a decir cuántos pasos hay.
Claro.
Para que te hagas una idea, a ver, las cámaras, la que tú tienes y probablemente, bueno, las que tenéis la mayoría, tienen entre 10 y 12 pasos. Eso es lo más normal. ¿Por qué las cámaras solo van desde más 3 hasta menos 3? Pues es sencillo. Es una forma de simplificar, si no estaríamos con una rueda muy grande. Si os vais a cámaras más sencillas, veréis que solo van de más 2 a menos 2. Las cámaras reflex de gama media-alta son de más 3 a menos 3. Piensa que es eso, tienes entre 10-12 pasos, es lo normal. Luego, si estás disparando en JPEG, tienes un poco menos. O sea, vienes a tener unos 8 pasos. 8 pasos es lo que viene a tener antes, lo que tenía antiguamente un negativo. Eran 10 pasos, pero el primero y el último es el blanco del papel y el negro es ausencia de luz. O sea, esos dos extremos nunca se cuentan porque no tienen textura. De hecho, hay pasos sin textura. Los dos primeros tienen, el primero, desde luces altas, tiene muy poco, no tiene nada, el segundo tiene un pelín y va subiendo. Y en negros pasa lo mismo. El último no tiene nada, es negro absoluto. Para que te hagas una idea... también sobre esto de los pasos. El ojo humano ve 25 pasos. Entonces, claro, mucha gente se pregunta, ¿y por qué no puedo ver yo lo mismo en la cámara que veo yo? Y es precisamente por eso, no tienes tanto rango dinámico en la cámara y en el sensor, y entonces tienes que sacrificar o luces o sombras.
Muy bien, Vera, pues nada, seguimos con Iván, que nos dice, muy interesantes estos consejos de mantenimiento, que parece ser que han gustado bastante. ¿Recomendáis algún tipo de paño o gamuza específico para limpiar el exterior del objetivo? Los paños de microfibra...
Los de microfibra para las gafas son ideales.
Son adecuados para limpiar el exterior, efectivamente.
Sí. Son los mejores. Van muy bien, además.
Muy bien, y nada, Bierzo, el siguiente comentario es Bierzo, que nos dice, ¿y qué pinta este post o este podcast en el apartado gastronomía?
Bueno, es
que así es difícil que los aficionados a la fotografía os encuentren. Saludos.
Están, efectivamente. Te digo que están todos en el mismo apartado porque es arte y gastronomía.
Aficiones y
gastronomía. O
aficiones eso es en y iTunes. Gastronomía. En iVoox es aficiones y gastronomía.
Ah, vale.
Y en el iTunes es arte.
Arte y cultura, ¿no?
No sé ahora mismo si es arte solo o es arte y cultura. Entonces,
sí, mira, es la clasificación de iVoox.
Nos han metido ahí. Yo creo que esto sería más tecnología, pero claro, también es arte, también es afición. Estamos ahí un poco a caballo entre 3-4 cosas que podrían ser.
Sí.
Y las clasificaciones, pues eso, son clasificaciones y a veces pues fallan. No pinta nada en el apartado gastronomía, pero pinta algo en el tema aficiones. No sé qué decirte, me gustaría cambiarlo, pero claro, tampoco veo que sea un tema tecnológico solo, porque también es un arte y es una afición. Con lo cual...
Bueno, yo creo que sería que iVoox cree una de fotografía, que pues sería lo más práctico.
Yo de todas formas ya les pensaba escribir y aprovechando tu comentario pues les escribiré y les preguntaré un poco por qué y eso, y si dan alguna sugerencia de cambiar categoría,
sí, que tampoco
es ninguna locura.
Artes y oficios.
Es que no,
sé,
yo
que
creo lo de arte...
Artes, oficios y aficiones.
Sí, pero sí, sí, no es coña.
Así creo, entraría todo.
Yo creo que lo de iTunes está un poquito mejor buscado. Lo que pasa es que es cierto que...
Lleva más tiempo también, ¿no?
Sí, y además es cierto que la afición como la fotografía viene ligada a casi todos nos gusta trastear con el ordenador, casi todo, o sea, y más con el digital. Hay un perfil un poquito concreto de gente, pero claro, la fotografía viene también de la película, con lo cual, más bien es un arte, o sea, considerado siempre así. Bueno,
A ver, decimos, ya sabes, yo soy muy reacio para hablar de arte en la fotografía. Yo creo que artistas hay muy pocos, igual que en pintura, o sea, hay muy pocos, o sea, aunque sea un arte, la pintura...
Sí, 100% opuesto.
A ver, si yo tuviera que hacer una equiparación entre lo que sería un Van Gogh, por ejemplo, en cuanto a pintura, y el que me pintó la casa, pues hay un mundo. No, pues imagínate. Sí, entre Cartier-Bresson y yo hay dos mundos y medio, claro, o sea, más. No sé.
Bueno. No sé, yo realmente sí que les escribiré y bueno, porque es que lo de gastronomía llama mucho la atención y no mola nada, la verdad
Pero bueno, lo has encontrado, eso es lo importante, eso es lo importante.
Muy bien, Bierzo, pues nada, muchas gracias por el comentario y espero que te siga gustando y que nos escuches en más programas.
Sí, aunque estemos en gastronomía.
Y nada, y el último que tenemos por hoy es Frankie, que nos dice, que te escribe directamente, Pera, soy Frankie, quien te preguntó sobre la calibración del monitor. Muchas gracias por tu respuesta, que me ha sido de gran ayuda. Edito con Lightroom y no conocía la herramienta vista de prueba que mencionaste. La probaré. Gracias a ambos y este podcast vale sus minutos en oro. Pues nada, Frankie, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y nada, cualquier cosita, cuando lo pruebes el tema del Lightroom y todo esto, la vista de prueba, pues ya comentarás a ver qué tal y eso. Y nada, como hoy teníamos alguna pregunta menos o no nos hemos extendido tanto las respuestas, pensábamos tocar un tema y como gustó el tema de los consejos y eso, pues vamos a ir, no sé, haciendo pequeñas pildoritas o pequeños monográficos de temas.
Sí,
y en este caso hablamos del parasol.
Sí, ya habíamos hecho varios apuntes sobre el parasol, porque más que nada romper un poco esos mitos y leyendas que existen sobre él, que son un poco absurdos algunos. Y luego explicaros un par de detalles que igual algunos sabéis y otros quizá no, ¿no? De entrada, lo he dicho varias veces, pero el hablar de parasol es una malísima traducción, porque en inglés es lens hood, que es hood es capucha, es como capucha para lente, no parasol, no es para parar el sol, esto es lo primero que quiero quitar de la cabeza, no para el sol no lo para nadie. Pensar que nuestras cámaras miden la luz que reflejan los motivos, entonces solo pueden captar lo que reflejan los motivos, sin luz no hay foto. ¿Y el parasol para qué sirve? Bueno, es muy sencillo, el parasol tiene dos funciones fundamentales. La principal, la que es, iba a decir su core business, como antes estábamos hablando de esto.
Sí,
su objetivo es evitar la luz parásita, o sea, la luz que entra lateralmente y que puede entrar en la lente en un ángulo que lo que haría es provocar halos, flare, que es lo mismo, ¿vale? Que podría provocar eso. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro.
Mucha lo mismo que cuando hacemos con la mano visera, al final cortamos los...
Sí, de hecho el parasol, cuando vais con el móvil por la calle y hay mucho sol, ¿verdad que no podéis ver el móvil y ponéis la mano, no? Pues es lo mismo, pensar que es un cristal y por eso se refleja. Si entrara el sol en ese mismo ángulo, en la lente de nuestro objetivo, haría ese efecto. O sea, nos restaría contraste en la escena y si fuera muy recta la luz, nos haría flare, nos haría halos. Para eso sirve el parasol. Muchos de vosotros pues os han dicho lo del filtro UV porque así protegéis el objetivo. No, el UV no protege. Lo que protege de verdad la lente exterior es el parasol. Cualquier impacto que tenga en el parasol va a absorber el impacto en la lente, porque es de plástico, suelen ser de plástico. Los objetivos tele grandes a partir de 200 milímetros suelen ser metálicos. Simplemente lo que ayudan es a proteger de impactos. Y hay dos tipos de parasol, que eso muchas veces la gente se pregunta, ¿y por qué mi parasol es recto? Por ejemplo, tengo una focal fija un 300 y es totalmente recto, y luego tengo el 24-70 y hace una forma rara. Bueno, ese parasol se le llama de pétalo, porque parece el pétalo de una flor. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hay un lado más alto y un lado más bajo? No es... es por una cosa bastante tonta, y es, si os fijáis, el lado largo siempre está en el plano horizontal.
Sí.
Y es porque el sensor es un rectángulo, no vale, es cuadrado. Si fuera cuadrado, sería igual por todos los lados. ¿Y por qué en unos es totalmente recto y en otros es así en forma de pétalo? Porque en las focales fijas no hay variación focal. Entonces el parasol puede ser totalmente recto para cubrir todo el ángulo.
Te iba a decir porque los objetivos Leica los tienen todos cuadrados o todos.
Porque son focales fijas. Vale. Los zooms tienen que ser en pétalo. O sea, nunca le pongáis un parasol que no tenga forma de pétalo a un objetivo que no sea zoom. La parte más baja del parasol, que si os fijáis está en el plano horizontal, ¿vale? O sea, está a los lados. ¿Sí? Es precisamente para la focal más corta, para el ángulo más ancho.
Claro.
Y el de arriba, o sea, y los que son más largos, es para la focal más larga. Claro. Que no le afecta a la corta, porque... Como el sensor es rectangular, no le afecta.
Supongo que las acercas y claro.
Claro, si fuese por todos los lados igual, en 24 milímetros o en 24-70 tendría una viñeta brutal, porque estaría haciendo sombra. Bueno, sombra, no dejaría entrar la luz porque el ángulo es mayor al que tendría el parasol. Pues es para eso. Pues ahora podéis ver la diferencia. Lo que más protege, ya os lo he dicho antes, es el parasol, mucho más que cualquier filtro. De hecho, los filtros no protegen nada, pues es un cristal muy fino y se parte con mucha facilidad. Y un parasol, aunque no lo tengáis en vuestro objetivo porque os lo habéis comprado y hay algunos modelos que vienen sin parasol, os recomiendo que lo compréis, ¿vale? Porque precisamente os ayudará a proteger el objetivo mucho y además a evitar la luz parásita, que es muy mala para hacer fotos porque nos machaca el contraste. Y para que os hagáis una idea, suelen estar entre 15 y 30 o 40 euros como máximo.
Es que son de oro los parasoles y claro, tienes que tener un precio acorde a lo que es fotografía.
Es
si no
plástico.
Te gastas más de 30 euros en un accesorio, es que no es...
Sí, pero ves, no, por ejemplo, el parasol del 302.8, que está aquí... vale 360 euros.
Locuras que dices, madre
mía. Bueno, pues es un objetivo de 6.000 euros que por suerte ya está incluido. Pero, bueno.
Sí, yo lo tengo y claro, es un parasol. Pues,
yo tengo la lista. Diría. Yo tengo
el
la lista.
Por lo menos, si no es metálico, poco le faltará. O de un material súper resistente, ¿no? Es un material normal.
Bueno, es un plástico muy concreto, sobre todo en los de la serie profesional. Sí. Hay unos que, además. Si os fijáis, hay dos tipos, aparte de lo que decía, rectos o en pétalo, hay dos tipos de parasoles por calidad. Veréis unos que son plástico tanto dentro como fuera, y luego veréis otros que es plástico fuera, pero dentro es como terciopelo.
Sí.
Normalmente los objetivos de la serie profesional, todos el interior es terciopelo. Es para evitar que brille dentro.
Lo hemos hablado en alguna ocasión, que el terciopelo, además, al tener la rugosidad y tal...
El pelo. O sea, como son pelitos, en definitiva son pelos, los pelos reflejan menos luz que las superficies lisas. Yo lo que tengo es la lista de los parasoles de Canon, con precios incluso, que la busqué hace tiempo para esto. Bueno, las ponemos. Los de Nikon no los tengo, pero así tenéis un precio orientativo, porque lo que tengo puesto es el modelo del parasol, el precio que tiene y para qué objetivos sirve. Hay parasoles que son comunes a dos objetivos, ¿eh?
Y no sé si lo has dicho antes, que me parece que, bueno, por lo menos algo parecido, que el parasol siempre puesto, incluso en interiores.
Siempre. Yo cuando veo un parasol montado al revés, digo, ¿pero para qué? Entonces, quítalo, porque molesta. No, siempre. O sea, el parasol no para la luz, ni tapa luz, ni hace nada malo con la luz. Es todo lo contrario, es todo positivo lo que tiene el parasol. Veréis que hay mucha gente, y diréis, hombre, pero es que yo veo a los fotógrafos de prensa sin parasol. Dice, bueno, no llevan parasol por una sencilla razón, para meter y sacar rápido los objetivos de las bolsas. O sea, no es porque no sea necesario, es porque realmente es un coñazo ponerlo y quitarlo.
Sí, claro.
Bueno, yo llevo en la bolsa el objetivo con el parasol desmontado, porque así cabe mejor, pero yo lo pongo siempre. O sea, aunque solo haga dos fotos, lo voy a poner. Es una costumbre ya ancestral en mi forma de trabajar. Así que ni el precio es excesivo, y las ventajas son superan con mucho el inconveniente de montarlo.
Muy bien, pues nada, dejamos entonces el tema aquí.
Bueno, aparte de que protege de la lluvia, ayuda a proteger la lente de la lluvia.
Sí, los pequeños golpecitos no solamente se caen los objetivos.
No, polvo, lluvia, roces, los golpes laterales, eso cuando llevamos la cámara colgada y le pegamos a una puerta.
Sí. Normalmente, si vas con el parasol, le das al parasol.
El parasol, además, la base siempre es más ancha que el cuerpo del objetivo.
Bueno, lo digo porque le he dado yo un montón de veces.
Sí, yo también. Y no he roto nunca un parasol. Absorben, de hecho... Os pongo como ejemplo un 70-200-28L, que nada, estaba con la cámara, estaba haciendo fotos y bueno, me despisté porque no sé qué me estaban diciendo, cogí mal el cuerpo de la cámara y le di al botón de desbloqueo del objetivo, y el objetivo se me cayó desde mi altura, yo mido 1,82 m, pues imaginaros, contra un suelo de hormigón. Suerte del parasol, el parasol cayó de cabeza, porque pesan más de adelante que de atrás los objetivos, es una ventaja en ese sentido, porque la pupila exterior es más barata cambiarla que la interior, o sea, la lente interior es muy cara y muy sensible, y la lente exterior es más dura, y además es más barata cambiarla, y si no llego a llevar el parasol, se habría partido en la lente, porque picó de cabeza,
seguro.
Y al picar de cabeza, lo que hizo el parasol fue amortiguar el impacto. O sea, el objetivo no le pasó nada a esa altura. Poco, después de 2 años o 3, lo llevé a reparar, pero más que nada porque le pegaron un repaso, porque no lo tenía claro, o sea, al final le había afectado, pero no, está perfecto.
Muy bien, pues nada, pero lo dicho, lo dejamos entonces aquí. Y bueno, quería recordaros ahora en el mes de diciembre, hemos frenado un poquito el tema de los cursos porque el día 3, que es sábado, y el día 10 tenemos el puente por en medio y no hemos puesto ningún taller ni el 3 ni el 10. Pero recordaros que el día 17 sí tenemos un taller de moda y publicidad impartido, como siempre, por Pera la Regula, y bueno, que lo haremos aquí en Estudio Lightroom en Barcelona, y que tenéis además el descuento del 20% con la palabra podcast, pues poniéndolo en el en el cupón, en la cajetilla que encontraréis en finalizar compra. Y nada, y además deciros que bueno, que colgaremos los talleres que haremos a partir de enero para que los tengáis disponibles y sepáis un poco lo que vendrá a partir de
haremos el calendario y iremos subiéndolo.
Muy bien, pues nada, nos despedimos, no sin antes deciros que si os gusta lo que vamos compartiendo, nuestro trabajo, nos pongáis una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iVoox. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Hasta luego.